Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espirituales. Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr la comunión es necesario confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestras mentes a Dios Padre. Vamos a hacer eso y le damos comienzo a la clase. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor Padre, de poder acercarnos a tu trono para recibir este maná espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Señor Padre, también llegamos a tu trono para pedirte por las personas que tenemos en la lista, por las personas necesitadas, por aquellas personas que necesitan paz mental. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que vean tu gloria incomparable, y te pedimos que tu voluntad sea glorificada en ellos. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros necesitamos la mente de Cristo. La mente de Cristo para nosotros es oro puro, no solamente aquí, sino allá. Es la verdad absoluta. Si nosotros tenemos la verdad absoluta en nuestra computadora, nosotros vamos a caminar basados en la verdad, y basados en la verdad todo sale de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas. No quiere decir que no vamos a tener vicisitudes, porque tenemos ataques de este mundo, ¿verdad? Esos ataques de este mundo nos van a tratar de salir del camino que nosotros tenemos trazado para nuestra meta, que es la madurez espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Andando con la verdad, tenemos las posibilidades máximas de glorificar a Dios. Es más, tenemos garantías absolutas de la palabra de Dios que lo vamos a hacer, que vamos a ser ganadores. Van a haber días buenos y días malos. La cuestión es que si nosotros tenemos un día malo, o no podemos venir a las clases por algún motivo, que no nos sintamos mal, porque si la persona se siente mal o se sienta culpable, la persona en ese momento que se sintió culpable salió de comunión. Estas cosas hay que seguirlas de acuerdo con el plan que tiene Dios para nosotros, y tenemos la garantía absoluta que si continuamos, nosotros llegamos. Es una garantía. O sea que lo que hay que hacer es llegar a glorificar a Dios. Y el oro que tenemos de él es maravilloso. Mientras más crezcan espiritualmente, más se van a dar cuenta de la realidad de estas palabras. Son palabras de Dios, no son mías, yo no las inventé. Simplemente se las digo porque son realidad. A medida que más crecen, más ven las maravillas de Dios. Vamos a revisar lo que estamos estudiando, y estamos estudiando en estos momentos la famosa imagen que tuvo el sueño de Nabucodonosor. Él vio una imagen y Daniel se la está interpretando en estos momentos, y estamos viendo en estos momentos el Imperio Romano, que es la parte de las piernas de hierro, es la cuarta parte de la estatua. Pero vamos a regresar antes de eso a Daniel 2:32 al 35. La cabeza de esta estatua era de oro fino, que es el Imperio Caldeo, y su pecho y sus brazos, como hemos visto, eran de plata, que es el Imperio Medo-Persa. Su vientre, que era el Imperio Greco-Macedonio de Alejandro Magno, y sus muslos eran de bronce, que fueron las monarquías helenísticas que le siguieron a Alejandro, que eran los generales de Alejandro, ¿verdad? Los cuales tuvieron, pues, se subdividieron el reino, esa potencia que había creado Alejandro Magno, y se quedaron con ellos. Sus piernas eran de hierro, que es el Imperio Romano, y sus pies en partes eran de hierro, que es el Imperio Romano revivido de la tribulación, y de parte de barro cocido, que son las naciones no determinadas. Mientras miraba, se desprendió una piedra, la famosa piedra Eben, ¿verdad? Una piedra tan grande que nunca había sido reducida en tamaño, nuestro Señor Jesucristo, sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua, que es el segundo advenimiento del Apocalipsis 19:11-21, de ahí se encuentra, en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. De la batalla de Armagedón. Entonces, en el segundo advenimiento, se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras de verano. Este es el bautismo de fuego para los crédulos al final de la tribulación, como lo hemos visto, lo hemos estudiado del punto de vista de los gentiles y del punto de vista de los judíos, y vimos los diferentes pasajes bíblicos que hablan de este evento. Y el viento, que es el juicio del segundo advenimiento, se los llevó, y nunca más fue hallado lugar para ellos. Y esto se refiere, claro está, no fueron permitidos a entrar al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. El reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo comienza únicamente con creyentes. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña, que es el reino personal de Jesucristo durante el milenio, que llenó toda la tierra. Este es el sueño y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Vemos que él le dio toda la interpretación del sueño y ahora también le va a dar el resto de la información. Vimos los diferentes imperios. El imperio caldeo en Daniel 2:37-38, que le dice: Tú, oh rey, eres el rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él te los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí la palabra de Dios nos deja saber las dispensaciones diferentes, la administración divina diferente que tiene para los tiempos, y nos deja saber aquí, comenzando con Nabucodonosor, viene el conteo de las naciones que están en la palabra de Dios. Son naciones que ya han llegado a la fama, como el cuarto de la fama, el salón de la fama. Estas están en el salón de la fama por ser de un tamaño extraordinario. Y hemos visto que casi todos los reinantes eran creyentes. En un momento de su vida llegaron a ser creyentes. Después tenemos el imperio persa, Daniel 2:39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Vemos que Ciro el Grande de Persia conquistó a los medos, que eran los jefes del antiplano de Irán. Eso lo vimos y que sucedió en el año 546 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y en el año 539 antes de Cristo barrió hasta el creciente fértil y tomó Babilonia, que era el área más rica y más avanzada del este del Asia. Y su capital se rindió casi sin pelear, y eso lo vemos en Daniel 5, lo vamos a estudiar con lujo de detalle. Eso también, pero vemos que ahí fue cuando ellos no hicieron absolutamente nada. Daniel mismo, esa misma noche, les profetizó que iban a ser tomados, y esa misma noche lo tomaron, en una orgía que tenían ellos ahí en esos momentos. Era el correinante del imperio persa. Y esa fue la manera en que se arribó el gran pecho de plata. Después viene el imperio greco-macedonio. El imperio greco-macedonio está en Daniel 2:39, que es la segunda parte de Daniel 2:39. Y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. Entonces vemos que Alejandro fue el que amalgamó el ejército magnífico, y lo que hizo él, una de las cosas, de las aportaciones enormes que hizo él, fue que constituyó el lenguaje del griego koiné, ¿para qué? Para poder amalgamar ese gran ejército que tenía, y ese fue el idioma que se utiliza para escribir el Nuevo Testamento. Una aportación grandísima, y además vimos cómo causó que hubiera un cambio dramático en la historia mundial, este hombre. En el año 334 Alejandro comenzó su conquista, y vimos que este hombre cuando salió con una cantidad de personas especiales, científicos, geógrafos, botanistas, o hombres de marcapaso profesionales para medir las distancias, y no solo salió para conquistar, sino para estudiar. Este hombre tenía un genio tan extraordinario que todo lo que hacía, lo escribía. Tenía una cantidad de información extraordinaria a su disposición. No solamente lo que él recopilaba con su propia mente, sino que las personas que tenía a cargo de las diferentes facetas de su imperio también recopilaban información y le daban a él la sinopsis de lo que él quería saber. Y él, en su mente fabulosa, lo hacía llevar a cabo. Ese es el famoso Alejandro Magno, del cual habló la palabra de Dios en muchas maneras diferentes y en muchos pasajes diferentes de la Biblia. Ahora llegamos al Imperio Romano. En Daniel 2:40, que es lo que estamos estudiando, Daniel 2:40, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y tal como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Que el Imperio Romano era una cosa extraordinaria, y una de las cosas que tenía era la famosa espada Macaria, que era hecha de hierro, era hierro refinado. Esa era la bomba atómica de esa época. De la manera que lo utilizaban los soldados romanos después del entrenamiento que recibían, era una cosa extraordinaria. Entonces vemos que los campesinos pastores que vivían en las chozas del río Tíber, a la larga se mudaron a la seguridad de una de las siete colinas donde reside en estos momentos Roma. La ciudad de Roma reside ahí, en estas siete colinas. Ya sabemos que Roma es un estado independiente de Italia, es una nación, y esta nación tiene sedes en todas las capitales del mundo, todas, y habla con todos los presidentes del mundo. Es algo, según lo que va a pasar en la tribulación, esto llena la imagen representada en el Apocalipsis, porque no habrá, a menos de que venga otra institución que tome ese lugar. O sea que es muy difícil que sea otro. Lo que sucede es que si llega a ser la iglesia de Roma, solamente serán las personas incrédulas dentro de este sistema. Y tenemos que recordar que dentro de todas las denominaciones, tanto la ortodoxa como la protestante, hay personas que están dentro de ellas por negocio, hay personas que están de ellos que no son creyentes. Y así pasa con la iglesia romana también. Y hay personas dentro de eso que no son creyentes, y cuando viene la tribulación, cuando viene el rapto de la iglesia, se quedan. y no van a creer en él, sino que van a seguir. Van a seguir porque lo ven como un negocio extraordinario y van a estar a la vanguardia de ese negocio. Y después vemos que ese lugar va a ser totalmente destruido, obliterado de la historia. Y es con fuego, bomba atómica, no va a quedar nada en Roma. Y se van a ver los barcos desde la distancia, van a ver lo que ha pasado y se van a sentir miserables por lo que le ha pasado a esta gran ciudad. Vemos que esta gente, que eran los latinos, se llamaban eran los latinos los que la tomaron. A medida que pasó el tiempo, llegaron a conquistar todas las partes del norte y del sur de Italia. Aquí tenemos Italia, y no solamente conquista la parte norte, sino la parte sur de Italia, y después entran a los lugares aledaños. Aquí tenemos a otro lugar con el que van a hacer guerra, y toda esta zona de aquí, llega a pertenecer al Imperio Romano. Toda esta zona, y un poquito más. Una zona muy grande pertenece al Imperio Romano. También pasa por España, por aquí, por arriba, por Europa. Es grandísimo el Imperio Romano, enorme, una cantidad enorme de territorio. Tomó su lugar con Cartago al oeste, que estaba Cartago. Después van a Cartago y la destruyen. ¿Y qué es lo que hicieron con Cartago? Primero le decían que entreguen todas sus armas. No le vamos a hacer nada si entregan sus armas. Les entregaron sus armas. Y después los sitiaron, y los hicieron pasar hambre. Y después hacían armamentos de guerra para combatir. Pero ya no tenían nada. No, hombre, los quemaron y los mataron a todos. Entreguen sus armas. Ahí tenemos la clásica historia de entreguen sus armas. Que no le vamos a hacer nada si las entregan. El que entrega su arma está desarmado. El que está desarmado no puede hacer nada. Si hubieran tenido sus armas, aunque se hubieran podido pelear un poco más. Pero con el ejército romano no se podía. Porque ellos sitiaban y tenían un sistema tan enorme de logística que ellos abastecían el ejército por el tiempo que necesitaban para exterminar una ciudad. Lo que hacía era que rodeaban la ciudad completa. Y al rodear la ciudad completa, le cortaban todo el alimento, todo el agua, todos los víveres que llegaban a esa ciudad eran cortadas. Miren, aquí en la ciudad de Houston, si tenemos un ataque de rusos en la ciudad de Houston, lo único que hacen ellos es irse a las arterias principales de tráfico. Todas las arterias grandes ponen paracaídas ahí, tanques, y nadie se puede acercar, y eso está sellado. No entra comida. Houston solamente tiene comida para 3 días. Una ciudad que cuenta con 4 o 5 millones de personas. ¿Qué pasa? La gente comienza a matarse. Comienzan a robar, comienzan a hacer lo que sea, como pasó con Israel. Y eso lo hacen por 3 o 4 años. ¿Quién va a sobrevivir eso? Nadie, no, nadie lo puede sobrevivir. Y después entran y matan a los que quedan restantes. Entonces, los romanos eran tremendos. Por eso se le llaman que eran las piernas de hierro. Porque eran tremendos, con nadie dejaban. Los que quedaban, se los llevaban como esclavos a Roma. Y eso eran la gente que tenían para trabajar. Eso eran los que hacían todo el trabajo de ellos. Tenían un sistema muy simpático. ¿Por cuántos años estuvieron sin guerra? 500 años, la paz romana. Porque eran fortísimos, nadie se metía con ellos. Y los ciudadanos disfrutaban. Un ciudadano romano que iba a cualquier parte del mundo, lo tenían un respeto absoluto. Porque si matabas a un ciudadano romano, te mandaban una legión y te acababan. Acababan con la ciudad, acababan con todo el mundo que le hicieran nada. En las épocas de Teodoro Roosevelt, en los Estados Unidos era igual. Teodoro Roosevelt una vez mandó toda la fragata de los Estados Unidos porque a una mujer que era evangelista, misionera, le hicieron algo y mandó los buques de guerra allá. O la reproducen a esta mujer, la traen aquí y cesan esto, o esto se lo acabamos, se lo pulverizamos. Al día apareció la mujer. Así es. No se metía nadie. Decir americano en esas épocas, era una cosa extraordinaria. Pero había resolución, había otra clase de personas en esa época. Eran personas muy llegadas a Dios. Estaba la gente muy pegada a Dios en esas épocas. Un país robusto, energético, creciendo, en desarrollo máximo. ¿Quién se iba a meter? La música que salía de esa época era preciosa también, porque las mentes de las personas eran... Hoy en día lo que se oye es puro sexo en la música, cosas que no son. En esa época no, en esa época era romance, cosas preciosas, del alma. Hoy no, eso no existe hoy en día. Entonces, y eso es de la decadencia del país también. Tomó su lugar con Cartago al oeste, mientras que Siria, Egipto y Macedonia eran los poderes del este. Tenemos a Egipto, a Macedonia, sigue nombrándose Macedonia. En esa época se nombraba Macedonia también. En estos momentos la Macedonia moderna es un pedazo que está aquí. Pero Macedonia también constituía esto, Egipto. Fíjense que todos estos lugares que les estoy nombrando, Siria, grandísimo también Siria, está más al lado de acá, todas estas zonas de acá, más allá de Israel, tremendo, esas eran las personas que tenían ellos a su disposición. Así fue que los muslos de bronces habían sido suplantados por el Imperio Romano. Inevitablemente la lucha por la supremacía hasta había comenzado, y contrarrestando los movimientos de Cartago, Roma se apoderó de Sicilia. De Sicilia, que es la isla que está aquí. Y se apoderaron de Sicilia para lanzar sus conquistas al otro lado, porque era como un puente para entrar a la parte norte de África. Como pueden ver, tenía un sistema de navío extraordinario. Extraordinario. Yo no sé si les he comentado esto anteriormente, pero la palabra que Pablo saca de apóstol se debe a lo que hacían, a lo que hacía el ejército o el navío romano, para que no se vendiera, porque llevaban cargamentos extraordinarios de oro y de plata. Por ejemplo, conquistaban aquí, traían una cantidad de cosas extraordinarias, oro, plata, rubíes, todo cosas carísimas, especies carísimas. Se reunían los militares, los jefes de navío, el Senado, le daban a una persona una piedrecita. O sea, todo el mundo recibía piedras, y la que tocaba la piedra, con el nombre de él, ese era el apóstolo, ese era el enviado. Ese era el hombre que se iba a llevar el navío directamente, una vez que se embarcaba, lo llevaba directamente a Roma. Pero lo llevaban con un pelotón de soldados de lado y lado. No podía hablar con nadie. ¿Por qué? Para que no se vendiera, para que no lo sobornara nadie. Y mandaban con el navío. Hubieron varios barcos que se han hundido llenos de cargamento. Son barcos en estos momentos que valen, con el cargamento que tiene, 500, 600, 700 millones de dólares por el cargamento que tienen. Y no los han encontrado, pero los buscan. Ya han encontrado varios, pero no han encontrado todos. Y hay personas que se dedican toda su vida simplemente a buscar, a triangular el área, porque es inmensa, la triangulan y con aparatos especiales van y la buscan. ¿No? Interesante, ¿verdad? De esa época eran los barcos. Esta expansión fantástica incluía Siria, al norte de África, Asia Menor y los galos de Egipto. Y el mar Mediterráneo se convirtió en un lago romano. Estamos hablando de que este es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Todo esto es el mar Mediterráneo. Y este es el mar Adriático, en esta zona de aquí. Es simpático que estamos estudiando esto en estos momentos, y ahorita está la guerra en Macedonia, en Sarcovinia, en Yugoslavia, todo lo que era antes de Alejandro Magno y llega a ser después de los romanos. Entonces Roma era la amante del mundo a través de la conquista militar, pero le faltaba la habilidad de administrar sus posesiones. Y vemos que los magistrados que habían sido enviados como gobernadores muy a menudo saqueaban las provincias y regresaban con fortuna, dejando atrás olas de odio en su estela. ¿Saben lo que es una estela? Cuando pasa un barco, la parte que queda atrás, o sea, pasa el barco por aquí, está en movimiento hacia acá el barco, y cuando pasa, deja una estela. Esto es una estela, atrás, ese movimiento, un oleaje. Esa es la estela. Pero esta estela es que dejaba de rebelión y de odio con el Imperio Romano. Con esto, la República se tambaleaba con estas guerras civiles que ocurrieron y la decadencia de su gente, y hubiera sufrido un colapso completo si Julio César no hubiera llegado a tomar el poder. Julio César era el otro genio de la historia. Tenemos un genio extraordinario. Alejandro Magno era genio, pero Julio César fue un genio que sobrepasó su época también. César, como vimos, es considerado con los historiadores como extraordinario y enigmático, y los eruditos lo clasificaron como estafador y de ser el hombre completo y perfecto a la misma vez. Pero todos están de acuerdo, los que dicen una cosa y los que dicen otras, están de acuerdo que sobresaltaba del mundo como un coloso. Era un hombre extraordinario, extraordinario. Lo mataron porque no quería escoltas, de paso. En menos de 15 años no solo puso a Roma rumbo a la grandeza, sino que también formó el futuro de Europa Oriental y del mundo. Este hombre, este Julio César, su brillantez en el campo de la batalla lucía desde el Mar Negro al Atlántico, y cuando murió fue decretado Dios por el Senado Romano. Ya vemos que ocupaba todos estos espacios, que él conquistó una cosa impresionante de territorio, impresionante. Sin darse cuenta, este hombre de una grandeza extraordinaria puso la tarima para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A través de ese hombre fue que se estabilizó el Imperio Romano para que nuestro Señor Jesucristo pudiera entrar a la historia. Fíjense que el imperio pasado, que era el greco-macedonio, hizo posible la utilización del griego común para escribir la Biblia. Y este hombre, todo Dios lo tiene coordinado. ¿Cuántas variables no hay en esto? Nosotros lo vemos ya como algo que sucedió, pero ¿cuántas variables no hay? Y el diablo pelea para que una persona entre y para que otra salga. No importa quién suba, qué extremo, todo lo maneja nuestro Señor Jesucristo. Lo que permite Él, lo permite. Sin tocar el libre albedrío de la persona. ¿Quién puede hacer eso sino nuestro Dios? Por esta razón es que Dios levantó Julio César en el momento preciso, y no hay duda que fue el hombre para la crisis, el hombre perfecto para mantener ese imperio como tenía que estar. Después del asesinato de César en el año 44, surgió un nuevo caos. Las guerras civiles sobrevinieron cuando Octavio Augusto, que fue el otro hombre maravilloso del imperio, fue maravilloso porque este hombre siguió todo lo que Julio César había escrito, lo puso en vigencia, no cambió. Se dio cuenta que había un hombre extraordinario, que era su tío, y que iba a seguir el plan de él. Y con esto hizo cosas extraordinarias. Él llega a ser emperador y el Imperio Romano toma su máxima fuerza durante su reinado. No buscó nuevas conquistas, pero llevó a cabo los proyectos comenzados por Julio César, y bajo su competente administración, el vasto reino llegó a ser un imperio de esplendor. Y este mismo Augusto implementó la política administrativa que su tío había formado. Esto lo vimos también en Lucas 2:7, y dio luz a un hijo primogénito. Aquí estamos viendo lo que sucede a través de este hombre y por el cual llega nuestro Señor Jesucristo al mundo, porque él vivió durante la paz romana. En Lucas 2:10, y dio luz a su hijo primogénito llamado Hijo Único. Allá vemos que la palabra que usan como primogénito es homologueo, o sea, nacido de una forma única, es lo que quiere decir. También el primogénito y el veintiúnico de nuestro Señor, de Dios Padre. Le movió pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. En Gálatas 4:4 también vemos, pero cuando vino la plenitud del tiempo, este es el momento más extraordinario de la historia del hombre. Era la plenitud del tiempo. No habían las cosas que hay hoy en día, pero en lo que se refiere a las libertades que existían y a la administración que había, era un tiempo perfecto para el hombre. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llegó en el tiempo preciso del Imperio Romano. En las piernas de hierro llega nuestro Señor Jesucristo. Esa estabilidad se debía a una fuerza masiva militar, que era la fuerza masiva del Imperio Romano, y el reconocimiento a la autoridad, a la ley, al orden, etcétera. Son cosas que son traídas a nosotros por medio del establecimiento, y el establecimiento basado en la milicia. El país debe tener una milicia fuerte. Un país que está fuerte militarmente es un país que está estable. Vemos que no hay indicios que ninguno de los Césares de la línea de Augusto eran creyentes, pero aún así, bajo el imperio del Senado Populusque Romano, que era Roma y el pueblo del Senado, el concepto bíblico real de la dignidad del hombre fue confirmado, porque no se podía violar a ninguna persona sus derechos civiles sin pasar por un juicio. Y ahí es donde vemos todas estas cosas de que vemos de Pablo, lo que le pasó a Pablo, y cuando Pablo le dice que yo soy ciudadano romano de nacimiento, esta gente se tambaleó, esta persona que lo estaba siguiendo. Vemos que como es inevitable también que pase en una nación próspera y en paz, al correr del tiempo el pueblo romano se suavizó. Lo que sucede es que cuando la persona comienza, aquí está, mire, esto es algo muy importante que lo deben saber ustedes, porque así como les dice una cosa, la palabra de Dios le dice otra cosa. Es inconfundible, es una cosa que no se puede negar, porque está hecha por la palabra de Dios. Cuando la persona comienza a ser bendecida y comienza a tener todas estas cosas que Dios le da, va a prosperar. Pero la prosperidad es una cosa que hay que tener mucha capacidad para saber de quién viene. Si la persona sabe de quién viene y para qué es, va a estar bien, pasa el examen. Pero si Dios lo bendice, porque es Dios el que bendice, y vamos a ser bendecidos por Dios los que están en Dios, si estas personas toman el dinero para retirarse de Dios, viene la decadencia. Porque ya no ponen a Dios número uno, sino ponen a los placeres número uno. ¿Ustedes creen que Dios no quiere que nosotros tengamos placeres? Estamos mal, Dios quiere que nosotros tengamos placeres. Pero placeres que tengan un valor intrínseco, no placeres que fugaces, que no tienen nada que ver, sino placeres de verdad, verdad, un gran placer quiere que tengamos nosotros. Y por eso he diseñado la mujer y el hombre para la mujer, para que tenga placeres en lo que se refiere a la parte física o diferentes cosas. Si no es por cosas de hombre o mujer, que es una de las partes de los gozos de la vida, pues puede ser en otras cosas, en riqueza, en disfrutar muchas cosas. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios y para estar con Él. La persona que se retira de su primer amor sufre pérdidas. Y nuestro primer amor es Jesucristo. Vemos que cambia lo que sucede en Roma, es lo mismo. Es esa trayectoria que comienza de la esclavitud a la libertad. La esclavitud trae fe, la fe trae bríos, fuerza, y la fuerza trae deseos de trabajar, deseos de superarse, eso trae prosperidad. Después de la prosperidad viene la decadencia, viene con la prosperidad y dinero, la persona se dedica a la vida de lujo y de parranda y de cosas de estas índoles, y eso esclaviza a la persona, viene la apatía, y de la apatía la persona de una vez entra de nuevo a la esclavitud. y el ciclo de la historia continúa. Esos son ciclos que continúan, uno tras otro. Mañana les voy a traer algo referente a eso porque es importante. Esto nos prepara para la prosperidad. Esa prosperidad que Dios nos garantiza, tenemos que estar preparados para no malbaratarla. Lo mismo que la prosperidad que tenemos o la salvación que nosotros tenemos. No hay que olvidarse de esta salvación que por algo nos ha llamado Dios para nuestra madurez. Este pueblo romano se suavizó mentalmente y la autodisciplina que había mantenido a esta raza vigorosa fue reemplazada por la búsqueda desesperada por la felicidad y buscando más estímulo. La persona que tiene todo quiere más estímulo porque todo ya lo aburre. Si ya hice una cosa, bueno, ya esto lo dice, no, ya quiero hacer algo más. Sobre todo las personas que están retiradas de Dios. Estas personas están buscando porque hay un vacío en su alma que se tiene que llenar. Ese vacío se llena con la palabra de Dios. Pero las personas que no tienen la palabra de Dios buscan llenar ese vacío con algo más y más y más. Y claro está, como no están tranquilos, no están felices con los que tienen nunca. Siempre están buscando otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y resulta que Dios quiere que nosotros tengamos calma, paz y tranquilidad. No tenemos que estar buscando nada. Él, sin que nosotros estemos con muchas cosas, Él nos los da. Y entonces sí lo podemos disfrutar porque sabemos que viene de Dios y son bendiciones que son disfrutables. No es que nos estamos buscando nosotros y haciendo. No. Entonces la pérdida de su perspectiva los llevó a la crueldad. Fíjense el ciclo que pasa. Ese es un ciclo de las naciones. Y por la sed de la sangre. Fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Qué están buscando los muchachos hoy en día? Películas de terror, sangre. Están buscando una cantidad de cosas horribles. Pandillas. Están buscando lo malo. Esto pasó también en Roma. O sea, se está acercando a estos ciclos. No hay capacidad, los muchachos tienen todo, no quieren trabajar, no están contentos. Hay una serie de cosas que les está pasando. Es dudoso que el mundo haya conocido tal depravación y decadencia como se existió en el Imperio Romano. Acuérdense que es algo cíclico y que sucedió, si sucede una vez, va a volver a suceder. Eso lo aprendemos de la historia. Mientras tanto, entonces, la condición espiritual de los judíos había cambiado. Las lecciones que habían aprendido de la cautividad babilónica se les había olvidado. Recuérdense de la cautividad babilónica durante el tiempo de Daniel. Ya ellos se lo olvidó. Lo que estaba pasando ahora en Israel era que estaban totalmente depravados. Estaban totalmente, habían llegado a una degeneración moral absoluta e inmoral. Había las dos facetas. Se voltearon de Dios y de nuevo estuvieron bajo los ciclos de disciplina. Y estos culminaron, claro está, como hemos visto, en el año 70, cuando Jerusalén fue sitiada y destruida por las legiones de Tito. En contraste, pues, la iglesia creció y se solidificó en esa época. Y el canon de las Escrituras se completó, precisamente en esa época de decadencia de Israel. Y debido a la paz que existía en Roma y las carreteras famosas que habían hecho, habían eliminado virtualmente lo que es el robo. El robo y los asaltos y todo esto. Porque a los que agarraban los metían al famoso Coliseo Romano. Claro está, habían eliminado casi por completo todas estas cosas, porque la gente tenía miedo, tenía, no, mejor no hago esto porque si me caen, ya, aquí no tenemos que lo que hay hoy en día, que los derechos civiles, que no sé qué, que pobrecito, que está malo de la cabeza, que hay que darle un psiquiatra para que lo vea. No, psiquiatra no, agárralo y lo cuelgas en la cruz, acabado, y se acabó el asunto. Hace poquito habían tenido una rebelión, los cuales mataron 50.000 personas y los crucificaron en la Vía Apia. O sea, 50.000 personas muertos por crucifixión. Muerto por crucifixión es una muerte horrible, se despegan los huesos lentamente porque los músculos ya no dan y la persona finalmente se asfixia, muere una asfixia, porque se va cayendo y se tranca la respiración y vuelve a subir. Pero ¿cuántas veces puedes hacer eso con todo tu cuerpo? Hasta que ya, aunque estés ahogándote, no tienes fuerza para subirte. Es una muerte lenta y horrible, y con el sol y la temperatura y todo eso. Y los pájaros también, que ven que hay una cantidad de gente muriéndose y es una cosa tremenda. Así eran de fuertes ellos, así eran de fuertes. Claro está, no había crimen, o muy poquito crimen. Vemos que en el año 96 después de Cristo, por las épocas cuando murió el apóstol Juan, el reinado de los Césares de la línea de Flavio terminó. Tenemos a la línea de Flavio, y por los próximos 100 años, bajo los Césares Antoninos, la historia escribe la época dorada de Roma, que es la paz imperial. En la paz romana, aquí tenemos la paz imperial, que era la época dorada de Roma. Y el famoso historiador del siglo XVIII, que se llama Edward Gibbons, escribió en la historia del declive y la caída del Imperio Romano, que fue el periodo de la historia del mundo durante la cual la condición de la raza humana era la más feliz y próspera que ha existido. La condición de la raza humana. O sea que había prosperidad. Me imagino que había un romance también extraordinario. Habían cosas extraordinarias en esa época. Una vez más, hubo paz a través de todo el Imperio Romano. Ya era seguro poder viajar por las grandes carreteras que se habían sido construidas. Todavía están construidas, todavía se pueden ver. Cuando se va a Roma, se puede ver la Vía Apia, se pueden ver las grandes cosas que habían hecho. Todavía se pueden ver. Y se hicieron, se construyeron 1900 y pico, casi 2000 años atrás. En algunos casos, más de 2000 años atrás. Fueron construidos por los romanos. Y por estas carreteras ellos tenían un comercio extraordinario. Lo hacían primero que todo para movilizar sus tropas rápidamente y para comercio. O sea que tenían una doble función, que era maravilloso. Pues era algo maravilloso. Nunca se había vivido semejante cosa como hicieron ellos. ¿Y qué era lo que utilizaban ellos para construirlo? Miles y millones de esclavos. Caías en la mano del Imperio Romano y no eras romano. Por eso la gente pagaba tanto dinero para ser romano. Porque ya una vez que fuera romano ya tenía las garantías constitucionales del Senado de Roma. El Senado y el pueblo de Roma. SPQR. Todo esto lo vemos escrito aquí en las piernas de hierro, en las famosas piedras de hierro. Este fue el periodo del gran evangelismo. Es aquí donde la iglesia primitiva comienza a tomar su furor y su fulgor. El mar Adriático dividía al Imperio Romano cultural y lingüísticamente. Aquí tenemos el mar Adriático, que estamos en estos momentos viendo lo que está pasando en Macedonia. Esta parte de aquí dividía a la parte oriental de la parte occidental. En la parte oriental, aquí en esta parte todavía estaba el griego común fuerte. Ustedes se han dado cuenta de que, ahora que han visto un poquito de griego en el pizarrón, por ejemplo, Areoflot. ¿Han visto eso? Areoflot, a veces. Esa es la línea aérea rusa. ¿Griego? Es una derivación del griego. Esta gente de aquí habla una derivación del griego. Se ha derivado, claro, está Grecia. Bueno, Grecia está en esta parte de aquí, ¿verdad? En las Islas Grecia. Este idioma todavía se continúa. Claro está, ha cambiado mucho a través de los años, pero Aeroflot, ahí está. Ahí tiene. Esto lo ponen así al revés, Aeroflot, porque son al revés. Todo esto proviene de lo que había hecho Alejandro Magno. La historia cambió tremendamente. Esta parte del imperio de aquí, del Imperio Romano, porque pertenecía ya al Imperio Romano después de todas las conquistas que hicieron, la lengua franca de ellos era el griego koiné. Por el comercio, todo el comercio estaba, como en estos momentos, la lengua mundial de comercio es el inglés. Y la lengua diplomática es el francés. Pero la lengua donde se hace dinero es el inglés. Entonces en todas partes del mundo se habla inglés. O sea, en esa época era el griego. Y aquí se hablaba latín. Eran idiomas equiparados. Por eso hemos tenido la dicha de que estas personas lingüistas han podido equiparar el latín con el griego para la traducción de la palabra de Dios. Ha ayudado muchísimo para la traducción de la palabra de Dios. Que las personas educadas en la porción occidental del imperio no solamente hablaban el griego, sino que hablaban el latín también. Tenían que hablar el griego para hacer comercio, porque el comercio este era en griego. Y el griego se prestaba perfectamente porque era un idioma preciso, completamente preciso. Estos dos idiomas o lenguas eran equivalentes y por eso fueron de gran ayuda para la escritura del Nuevo Testamento. Y debido al extenso uso del griego koiné, existió una gran respuesta a la palabra de Dios. Había una gran cantidad de personas en esa época que creyeron en el Señor Jesucristo. Y de ahí están las famosas iglesias que se desarrollaron con una fuerza extraordinaria. Vemos que al correr del tiempo los creyentes perdieron el interés en la doctrina bíblica, a pesar que disfrutaban de esa gran prosperidad que tenían a través del Imperio Romano y de sus beneficios que daba esto. Incluso ese crecimiento del Imperio Romano también se debe a un núcleo de creyentes maduros en el Imperio Romano que bendijeron al país por su crecimiento espiritual. Y eso sucede en todas las naciones. La disciplina del Señor vino en forma de la insurrección de los bárbaros. Estos bárbaros, finalmente, en el año 466, el caudillo alemán llamado Odovácar, que así se llamaba Odovácar, en el año 466, conquistó al Imperio Romano con el último de sus emperadores y las piernas de hierro se desintegraron. Y de esos escombros, claro, salió lo que se conoce ahora como la Europa moderna. Pero fueron los alemanes, bárbaros, esta gente iba a la batalla pintados de diferentes colores y desnudos, pero eran unos hombrotes grandotes. Y estos fueron los hombres que acabaron con esta gente. Tenemos que todas las cosas de Dios salen perfectamente bien. Fíjense que los alemanes en esa época Eso era una guerra mundial, quiero que sepan. Destruir al Imperio Romano era una guerra mundial. ¿En cuántas guerras mundiales no han estado los alemanes? Casi todas. ¿Okay? Guerras grandes y pequeñas, pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban en la vanguardia. Y en la guerra contra el Imperio Romano, ¿quiénes eran los alemanes? Y el alemán tiene una cosa especial, que el alemán tiene una manera de pensar muy detallada. Piensan todo, pero todo hacen todo meticulosamente, la lengua de ellos se presta para eso. Son organizadísimos, todo lo clasifican categóricamente. Son tremendos los alemanes. ¿Y quiénes fueron los que persiguen a los judíos? Los alemanes. La última vez, la gran persecución de los judíos fue hecha por los alemanes, con Hitler, 6 millones y pico de judíos. No quiere decir que los alemanes sean malos, no estoy diciendo esto, porque hay generación de generación, sino que de la manera que piensan ellos, de la manera que son entrenados, tienen esa capacidad, y la mayoría de ellos también han estado con cosas demoníacas. Salen una cantidad, Hitler estaba metido en cuestiones de demonios, era poseído por demonios y estaba metido en cosas de demonios. Así fue que llegó su ascendencia al poder. Y así es que va a llegar la ascendencia al poder de el hombre inicuo. Este va a llegar así también. No se sabe de dónde va a venir. Si la historia nos dice algo, a lo mejor viene de Alemania. Nadie sabe. Ni se puede especular en asuntos como ese, ¿verdad? Pero la manera que suben al poder es a través de demonio, fuerzas demoníacas, porque sabemos que tiene que ser del demonio. Este hombre va a ser poseído no por un demonio, sino por Satanás mismo. O sea que ese hombre va a ser tremendo, pero porque quiere. Imagínese una persona que quiere poder y Satanás le permite dar poder, pero Satanás lo controla. ¿Dónde está la felicidad de esa persona? No hay felicidad. Todo esto lo podemos ver de la palabra de Dios. Que aquí hemos visto ahora, hasta el momento hemos visto los 4 primeros imperios. Los 4 primeros imperios famosos. Hemos visto el Imperio Caldeo, el Imperio Persa, el Imperio Greco-Macedonio y después el Imperio Romano, que es las piernas de hierro que destruye al Imperio Greco-Macedonio, que era el vientre y las piernas de bronce. Y el Greco-Macedonio al Persa, que era el pecho y los brazos de plata. Y ese, a su vez, derrota a los caldeos, que era el de la cabeza de oro. Entonces tenemos, en una estatua, Dios le da a conocer todas estas cosas a Daniel y al rey para que supiera lo que iba a pasar en el futuro. Pero ahora venimos del Imperio Romano al Imperio siguiente, que es el 5º imperio, que es el Imperio Romano revivido. Hay un gran paréntesis. Y ese gran paréntesis tiene que ver con nada más y nada menos que con la Iglesia. Aquí estamos nosotros y aquí está el gran paréntesis entre este y este. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Nosotros sabemos que la edad de la Iglesia es un misterio. No lo sabía nadie en el Antiguo Testamento. Tiene que haber una gran paréntesis. Un gran paréntesis entre una cosa y otra, porque no iba a decir absolutamente nada de la Iglesia. O sea, que era inevitable que hubiera hubiera un paréntesis o un espacio para poder entrar esta intercalación de la Iglesia. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. En las escrituras del Antiguo Testamento registran muchos detalles concernientes a los imperios que hemos visto. Muchos detalles, y no solamente en esta imagen lo hemos visto, sino que hay más información, ¿okay? Porque se habla de Ciro, se habla no solamente de Ciro, se habla de Alejandro, se habla de Darío, se habla de todas estas personas, ¿okay? Pero, y se habla del Imperio Romano, pues, no con una persona en particular, pero se habla del Imperio Romano en la potencia que tenía. O sea que hemos estudiado con la imagen ciertas partes, pero hay más, en las Escrituras Sagradas hay más. Sin embargo, algunos de los pasajes parecen ser confusos. Para la mayoría de personas que leen esto, se confunden, ¿okay? Aún los, no solamente parecen confusos, sino contradictorios. Hay muchas cosas, no sé si ustedes han leído la palabra de Dios, y a veces dicen, bueno, pero aquí dice esto y aquí dice esto. Y se parece contradecir uno con el otro, ¿verdad? Y eso, claro está, se va a ir disipando a medida que nosotros conocemos más la palabra de Dios y enfocamos la palabra de Dios desde el punto de vista de las dispensaciones. Esa es la clave. Cuando nosotros conocemos las dispensaciones, estas confusiones y estas aparentes contradicciones desaparecen, porque estamos enfocando desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo enfoca Él la historia? ¿Cómo administra Él la historia? Si nosotros sabemos cómo la administra bíblicamente, entonces ya nosotros podemos saber dónde nos ubicamos en la palabra de Dios. No metemos un evento que pertenece a una dispensación o una administración en otra. Si hacemos eso, cometemos un error y quedamos en la inopia, pues. Por algunas porciones de la información no se pueden atar a ningún evento histórico conocido. Toda la información que da la Biblia no se puede atar. No se han descubierto las cosas a las cuales se pueden atar o colindar o equiparar. Nosotros lo que tenemos que ver es que debido a que Dios no es el autor de la confusión, eso tiene que tener una explicación. En 1 Corintios 14:33 vemos que Dios no es Dios de confusión. Porque Dios no es el Dios, la Reina Valera dice, del desorden. Pero la palabra que tenemos que ver en el griego es acatastasía, es la palabra. Y esa palabra quiere decir confusión. Él no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión. Y si no es de confusión, entonces explica que ningún pasaje bíblico se puede contradecir porque la palabra de Dios es inspirada divinamente. Y todos los autores de la palabra de Dios fueron llenos del Espíritu Santo antes de escribir esto. O sea que la información es correcta y fidedigna. Tiene que haber una respuesta, una explicación, y la clave es las dispensaciones. Si las personas supieran las dispensaciones, muchas sectas se eliminarían. Muchas. Y muchas personas que piensan que puede suceder un evento, se dan cuenta de que no puede suceder tal evento. Porque bíblicamente no da cabida para ese evento. El Antiguo Testamento contiene profecías con respecto al nacimiento, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión del Mesías. En Salmos 110:1 ha dejado, por ejemplo, registrado sucesión a la diestra de Dios, pero después de eso las Escrituras mantienen un silencio. O sea que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión y sucesión, hay un paréntesis, porque nuestro Señor Jesucristo colinda, esta es la piedra angular que hace uno y otro, la iglesia con los judíos. Nuestro Señor Jesucristo vino en la época y murió en la época de Israel. Era la época de Israel, pertenecía a la época de Israel. Y pertenece también a la vez, en su totalidad pertenece a la iglesia y pertenece también a los eventos venideros a la iglesia porque Él inicia la iglesia. Él es el iniciador de la iglesia. Pero lo que sí notamos pues es que hay un paréntesis, que hay una necesidad para la intercalación. Ustedes saben lo que es una intercalación. Intercalar quiere decir meter una cosa dentro de otra. Por ejemplo, si yo pongo aquí este papelito, en el medio de esto, estoy intercalando el papel de este libro. Eso se llama intercalación. En el inglés es la misma palabra, intercalation. Lo que pasa es que no se usa mucho porque la mayoría de personas no tienen un vocabulario suficiente amplio en inglés para conversar con esta clase de palabras. El español se presta más para eso. Y hay más educación en el sentido de expresión en Sudamérica, Centroamérica y México que en el inglés. Mucho más. Los muchachos de México, ustedes van a DF y hablan un español, pero tremendo. No son tonterías lo que hablan. Y en Colombia también, y en Argentina también, pero yo, una expresión, una capacidad para expresarse tremenda, porque tienen un vocabulario mucho más elevado que el vocabulario que están aprendiendo los americanos en inglés. Pero si llegamos 30, 40, 50, 60 años atrás, los muchachitos de 6 años en los Estados Unidos tenían un vocabulario amplísimo, extraordinario. Podían comunicarse extraordinariamente por el gran vocabulario que tenían. Recuérdense que el vocabulario está colindado con nuestra habilidad de expresarnos. Mientras más vocabulario, más podemos expresar nuestros pensamientos. Si no hay vocabulario, entonces... ¿Qué puede decir si no hay palabras? Es muy importante leer. Si uno lee, uno puede subir ese estándar, ¿verdad? Claro está que también si tenemos ciertas clases de amistades y le comenzamos a hablar con ciertas palabras, se nos queda mirando como... ¿Qué fue lo que dijiste? Todo depende. Depende con quién está, pero es bueno tenerlo de todas maneras reservado en nuestro inventario, porque si hablamos con esta persona, podemos hablar de una manera que nos entienda, y si hablamos con esta, pues de la manera que también nos entienda. O sea que todo es bueno. Son diferentes cosas que sacamos en diferentes oportunidades. La edad de los judíos fue interrumpida dramáticamente. Y el misterio, la edad de la iglesia, comenzó y va a terminar antes de que termine la edad de los judíos. O sea que ha sido intercalado. Esta es la edad de los judíos. Estos son los últimos 7 años de la 70ava, que viene siendo la 70ava semana de Daniel. En inglés es Daniel 70th week. Esta es, 7 años. Y antes de que se acabe la época de los judíos, se intercala la edad de la iglesia. Se mete en el medio de los dos la edad de la iglesia. En el Antiguo Testamento no existe declaración en lo que concierne a la edad de la iglesia. No hay una sola cosa del Antiguo Testamento que pertenezca a la edad de la iglesia porque no se conocía. Y eso, de paso, limpia completamente las lenguas. Porque la lengua no pertenece a la edad de la iglesia. Era una profecía dada para los judíos y pertenecía... Cuando yo hago estas rayas de aquí, que aquí está la de judíos y aquí está la iglesia, no quiere decir que históricamente eso fue así nomás. Eso es un periodo paulatino de cambio. Y ya cuando se terminan de hacer las cosas, cuando llega ya la dispersión de los judíos, ahí acaba totalmente. Pero fue una cosa que se fue despegando poco a poco. Paulatinamente se le va pasando. Le pertenece solamente a los judíos, no pertenece a la edad de la iglesia porque no se conocía la edad de la iglesia y era dirigida específicamente a los judíos las lenguas, para que fueran evangelizados en lengua foránea. No hay ninguna declaración de tales en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la edad de la iglesia. Y cuando el Antiguo Testamento tiene alguna profecía, tiene que ver con eventos futuros cronológicamente. Me estoy refiriendo a cualquier cosa, y esto se lo he dado yo a entender anteriormente. Todo lo que viene de esta época de aquí, en lo que se refiere a las Escrituras, tiene que ver con la tribulación, con la venida de Jesucristo o con el milenio. Pero aquí no hay nada. Eso está aislado de toda profecía. Eso fue el gran momento en la historia cuando nuestro Señor Jesucristo dejó saber que iba a intercalar, que iba a meter entonces el olivo salvaje con el olivo verdadero. Así es que se lo dice. Vemos que el Antiguo Testamento omite completamente cualquier palabra concerniente a la edad del inglés. Y después resume el pasaje con la información que concierne a los eventos de otra dispensación, hablando específicamente de la tribulación o del milenio, o de la dispensación de la unión hipostática. Entre los versículos 40 y 41 de Daniel tenemos uno de estos paréntesis. Ahora, viendo la dispensación, ya sabemos que estos paréntesis son... Aquí sí podemos empezar a leer a Daniel y darnos cuenta de lo que sucede. Daniel dice lo siguiente, Daniel 2:40. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Imperio Romano. Y después, lo que viste de los pies de los dedos, que en parte eran de barro y en parte cocido del alfarero, y en parte de hierro, significa que este reino estará dividido, pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste en el hierro, que estaba mezclado con el barro cocido. Se brinca a la tribulación. Imperio Romano revivido. Y la edad de la iglesia existió como parte del plan de Dios, pero no es mencionada en el Antiguo Testamento. Otros ejemplos de esto se encuentran en Daniel 7:23 a 24. Daniel 7:23 a 24, que nos dice lo siguiente. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. En cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a los 3 reyes. Y también lo vemos en Daniel 9:26, que nos dice, después de 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decreta la desolación. Y también en Daniel 11:35 al 36 vemos, algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo señalado, porque aún hay plazo para estos. El rey hará su voluntad y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará cosas sorprendentes. Será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá, hablando específicamente de este hombre de destrucción en la mitad de la tribulación. Y en Isaías 61:1, para proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, y para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo. Aquí está específicamente hablando del día que venga el Señor. El gran día del Señor es cuando Él regrese para acabar con todas las fuerzas reunidas en contra de Israel. Vemos que las dispensaciones brincan. No se menciona a la iglesia para nada. Y ese es el esquema que tiene Dios para la historia. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.